Duna presenta Terapia Chilensis con Sofía García Huidobro, Matías Rivas y Arturo Fontén. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, estamos dando comienzo a Terapia Chilensis, día viernes, fin de año, último terapia del año 2023. Me acompaña Sofía García Huidobro. ¿Cómo estás, Sofía?
Bien, siempre pasa a fin de año esta como ilusión de que con la vuelta de página del calendario se renovaran la energía.
O sea, es una ficción nomás.
Que poco de eso hay.
Muchas fiestas.
Es como ya queda poco, pero ¿queda poco para qué?
Para empezar de nuevo.
Para más de lo mismo. No, bueno, pero de todas maneras es siempre un momento de mirar atrás, hacer unos pequeños análisis internos, compartirlo de cómo fue el año que acaba y lo que se espera para el año que vendrá. A mí igual me gustan esos ritos.
¿Te gustan? Sí. Está la posibilidad también de evadir y seguir derecho nomás.
Cerrar los ojos.
Sí, ahí hay una tercera.
¿Cuál?
Pasar el año nuevo en cama.
No, sí, no, yo ya lejos de celebraciones, no,
pero
de año nuevo.
En cama textualmente.
O sea, literal.
Todos los días que corresponden a la fiesta.
Además, siento que con esto de que ya no hay fuegos artificiales, que se entiende por muchas razones, pero finalmente era como el espectáculo que marcaba algo. A mí personalmente, yo estuve el otro día haciendo memoria de años nuevos memorables y muchos de ellos estaban vinculados a fuegos artificiales. No sé si son un elemento de recordación o qué sé yo.
Capaz que estén en tu inconsciente. ¿En qué grado? No quiero ni pensarlo.
Ya, vamos.
Oye, no nos acompaña Arturo Fontén debido a que está ocupadísimo como todo en esta situación, así que lo esperamos el próximo programa, porque estamos atentos a sus recomendaciones para el verano. Yo vi algo que me sorprendió mucho y que me gustaría compartir con ustedes. Se trata de una entrevista a la escritora Anaïs Nin en la televisión canadiense. La encontré, como siempre, hurgando en YouTube. Anaïs Nin continúa siendo una figura recurrente en la literatura. Están sus libros circulando, sus diarios amorosos, Delta de Venus, que es una de sus novelas, además de sus cuentos. Y esta entrevista realizada en el año 1970, en francés, cuando Anaïs Nin ya es una mujer muy conocida en el mundo. Desde el año 66 empezó a publicar sus diarios, que son 7 volúmenes, y que la transformaron en una celebridad. Habla con un periodista cuyo nombre nunca pude encontrar en ninguna parte, pese a que lo busqué.
¿De qué nacionalidad?
Canadiense-francés.
Ya.
Un tipo culto, que conoce muy bien la obra de ella. En ese sentido, una conversación bastante
ilustrada.
Ejemplar. Ya. Sí.
Ya.
Tiene teoría. Bueno, y cuenta, está lleno de relatos y de confesiones. Por ejemplo, cuenta que sus diarios al comienzo lo escribió como una carta a su padre. Este señor era un concertista que va a viajar por distintas ciudades y países hasta que en un momento retorna a París, que es donde cerca de París había nacido Anaïs Nin, y a los 11 años abandona a la familia, lo deja a la madre con los hijos, cuestión que va a marcar definitivamente esta mujer de por vida. Por eso va a empezar a escribir estos diarios muy de niña, para algún día mostrárselos a su padre. Con su mamá se va a ir a Estados Unidos. Todo esto lo relata, cosa que le incomoda. Entra a una escuela pública, aprende inglés, pero se retira del colegio a los 14 años. Va a ser una gran lectora, visitaba bibliotecas públicas y tenía este diario en secreto. Luego va a casarse y va a partir a París en el año 1931, donde se le va a abrir el mundo. ¿Por qué te cuento esto? Porque la entrevista, una parte se centra en que Anaïs Nin publica los diarios que corresponden como a su etapa en París, y nunca va a contar esta parte de su infancia, sino hasta muy tardíamente. O sea, ella va a decidir que una parte fundamental de su vida corresponde a estos años de París, donde va a tener una iniciación intelectual, erótica, donde va a conocer a gente importante, entre otros a Henry Miller, que va a ser su amante, a June, la mujer de él, con quien, a Otto Rank, otro de sus amantes, un gran psicoanalista, y a Antonin Artaud, por decirlo menos. Va a ser el prólogo a Trópico de Cáncer, va a pagar la impresión del libro de Henry Miller, el libro que lo hará famoso. Cuenta que reimprimir libros, por ejemplo, era lo más natural, que lo había hecho Proust, y que por qué no lo iba a hacer Henry Miller también. Lo importante es que esta mujer, en esta entrevista, y esto es lo interesante, demuestra su conciencia absoluta de su trabajo. Por ejemplo, estos diarios que van a ser tan famosos son un estudio de personaje. Ella, por haber perdido a su padre, siente una gran necesidad de proteger a otros. Y en ese sentido busca a sujetos medios perdidos, encuentra belleza y deseo, ganas de arreglarles las vidas también. Una curiosa mezcla. Va a aparecer Henry Miller, va a decir que Artaud, por ejemplo, un tipo muy bello y dramático, uno siempre lo ve derruido, que se conocieron cuando ya era importante. Cuenta que Otto Rank era un psicoanalista que le gustaba a ella porque era un rebelde que trataba de llevar el psicoanálisis cerca del arte. Va a hablar de un amante peruano que tiene, que se llama Gonzalo, que es un revolucionario. Bueno, es una señora muy, llamémoslo así, simple para contar cuestiones muy complicadas.
Claro.
No se las toma muy en serio, tiene humor.
Claro, es con liviandad.
Es con liviandad, pero con inteligencia.
Sí, bueno, se contradicen.
No,
sí,
se contradicen para nada, está lleno de anécdotas, el tono de voz ella muy suave. Va a ser una mujer que nunca va a acatar las reglas, que va a amar a los genios, pero que tampoco, que va a ser una rebelde, no va a tener inocencia, pero que se siente como un espejo roto, tampoco anda por la vida como ganadora. Me encantó la entrevista, creo que es iluminadora, habla del feminismo, dice que no le gustan los grupos, pero que está con las ideas de ella, la recomiendo de todas maneras, es un documento cultural, definitivamente, creo que Anaïs Nin no ha pasado al olvido para nada, sino que es una autora que retorna generaciones tras generaciones y que sobre todo lo que hizo es contar la psicología de una mujer y hacer estudios psicológicos de los hombres que tenía al lado. Para los que quieran acercarse a ella, están, como dije, sus diarios amorosos publicados por Ciruela. Hay un libro que se llama Espejismos, Diarios Inexpurgados, Delta de Venus y la Intemporalidad Perdida. Un dato freak, esta mujer que nació en 1903 y murió en Los Ángeles en el 77, ¿sabes cómo se llamaba en rigor? Ángela Anaïs Juana Antolina Rosa Edelmira Nin Ulmen.
Nah.
Hija de una mezcla más o menos contundente.
Claro, y ahí se nota.
Era como
que
una
hay
especie
como
de mujer pagana, en el sentido que no.
Imagino yo honores a abuelas, tías, qué sé yo, antepasados, porque tanto.
Mucho vínculo con España.
Sí, tanto nombre.
Sí.
Tradicional español. ¿Cómo era? A ver, de nuevo.
Ángela Anaïs Juana Antolina Rosa Edelmira Nin Culmen. ¿Qué te parece?
Me parece impresionante.
Bueno, un recorrido cultural, personal, por esta mujer insoslayable. Lo recomiendo absolutamente, búsquenlo en YouTube.
¿Sentiste que la conociste más?
Sí, o sea, me hizo sentido su voz con su forma de escribir.
Ya.
Y además, esa autoconciencia cuando el tipo, el entrevistador le pregunta, bueno, usted lo que está preocupada es de hacer retratos de personajes, ella le habla de psicología directamente, de psicoanálisis, o sea, también el tipo en el año 70, uno se da cuenta, está muy sorprendido por lo que hace Anaïs Nin. O sea, sigue siendo profundamente
moderna.
Le preguntan por su relación con los hippies, por ejemplo. Tenía mucha onda con el underground. Y en un momento, no tiene éxito en Estados Unidos con sus libros porque sus novelas son más densas, ella se siente una narradora como de ficción, más poética, más cercana a escritora francesa. En vista de lo cual, tomó la determinación de comprarse una máquina para publicar, o sea, una impresora. Hizo su propia editorial. Y así conquistó a Edmund Wilson con algunos de los libros que publicó y también le dio importancia a otras mujeres. No, de vanguardia total. La mezcla de osadía con timidez. Muy sexy. Muy señora, eso sí, lo que estoy diciendo, muy sexy en lo profundo.
Claro. Muy atractiva.
Atractiva, sí. Llena de capas, de las cuales uno sospecha tiene cosas interesantes que decir.
Absolutamente.
Tú estuviste viendo...
Sí, había visto...
La película del momento, ¿no? La serie.
Una de las películas de los grandes estrenos para cerrar este año. Venía anunciada hace rato ya y a través de Netflix, que es Maestro. Es la vida de Leonard Bernstein y sobre todo su relación con la que fue su mujer, Felicia Montealegre. Esta película está protagonizada por Bradley Cooper y dirigida por él también. Ahí interesante el dato, veía que como productores de la película figuran Steven Spielberg y Martin Scorsese. Spielberg la quería dirigir él y ahí parece que en un momento en que está, no sé si ya en casting o previo a eso, cómo se llamará la etapa, cotizando a Bradley Cooper para que hiciera de Leonard Bernstein, se la cedió y fue Cooper el que pasó a dirigirla, la segunda película que dirige, y eso sí, Spielberg ahí se mantuvo como productor de la película. Leonard Bernstein, un personaje, bueno, director de orquesta, músico, pianista, compositor también de musicales tan populares como Amor sin barreras, sin ir más lejos. Entonces un genio, un maestro, como se le dice muchas veces ahí.
A los músicos de gran nivel.
Claro, a los directores de orquesta cuando topan techo. Y también su intimidad. A mí me impresionó mucho la energía de este hombre. Quizás uno relaciona la figura del director de orquesta con... Uno había visto imágenes, yo había visto imágenes de Leonard Bernstein que tiene así un ímpetu frente a la orquesta, que es una cuestión impresionante, y eso está muy, muy bien interpretado por Bradley Cooper, un director que termina completamente empapado en sudor de tanto...
mover los brazos.
Agitarse, y que también... Ahí ha sido famoso por su distinto, como lo histriónico que fue, que podía ser capaz incluso de dirigir con movimientos de cejas a la orquesta. Todo lo que hace a un maestro. Y ahí uno tiende quizá a caer en este estereotipo donde los grandes genios en sus vidas más personales pueden ser más apagados, más ausentes, más arisco. No, acá el tipo es una explosión constante, él no para de explotar, y es lo que ahí mismo durante la cinta muestran en la relación con su mujer, como que a él no le cabe tanto amor. Dicho, esas son sus palabras, uno puede ahí cuestionar de qué hablamos cuando hablamos de amor, pero no le cabe tanto amor en el cuerpo, entonces necesita así entregarlo a borbotones, y esto es a través de la música y a través, por supuesto, también de qué sé yo, de la fiesta y también de las pasiones. El tema es que Leonard Bernstein, se sabe ya, fue homosexual, y probablemente su relación con Felicia Montealegre, que sí fue una relación de amor, tuvo también otras vetas, como el compañerismo, como la amistad, fueron muy unidos. Ella también ahí tiene su patita chilena. Ella nacía en Costa Rica, hija de una mujer costarricense y de un empresario, creo que inglés o estadounidense, si no me equivoco, probablemente inglés, que vino a trabajar aquí a Chile. Entonces ella creció en Chile y hay hartas menciones. Ahí a mí algunos me quedaban fuera, como dicen en Chile, y decía un dicho que no era uno que uno conociese precisamente, quizás un poquito más antiguo también. Puede ser.
O quizás aluden al fin del mundo, no más que es Chile.
O sea, claro, pero, el fin del mundo, pero ella fue bien chilena, o sea, sus raíces creció totalmente chilena. Y bueno, y quería triunfar también el sueño americano, partió a Estados Unidos y convenció a sus papás. ¿Por qué? Porque le iba a enseñar música a Claudio Rau. De hecho, se conoce ella con Leonard Bernstein en una fiesta en la casa del maestro Rau también. Estaba Claudio Rau en Estados Unidos y celebró una fiesta en su casa a la que llegó Leonard Bernstein y ahí se conocen, tienen mucha onda, hay una química absoluta, una química no solo física, sino más allá, se entretienen mucho hablando de música, de arte, de ideas. Ella quiere ser actriz, está dando sus primeros pasos, bueno. Y en esto la película hace bien, se toma sus licencias, digamos que no está tan desmenuzado toda la línea de tiempo, sino que es una cosa más que va y viene, del presente también, un presente que también es pasado, por supuesto, pero con un Leonard Bernstein vivo, pero anciano, y con imágenes a color, y luego están yendo al pasado, que es cuando ellos, sus primeros años en que se conocen, que transcurren en blanco y negro. Y bueno, este hombre quizás en otros tiempos habría vivido su homosexualidad sin más, pero no está todavía el horno para esos bollos, entonces se emparejó con Felicia Montelegre, pero no fue una fachada, fue una relación totalmente importantísima, fundamental, y donde ella, bueno, además de darle tres hijos, asumió un poco el rol de armarle la vida al maestro, que va y viene, que viaja lleno de maleta, lleno de ideas, lleno de partitura. Eso sí es como quizás la caricatura del genio loco, porque está escribiendo partitura básicamente en cualquier rincón de la casa.
Muy insoportable, ¿no?
Totalmente insoportable, pero al mismo tiempo, al menos la película lo muestra sin entrar en ese lado ya oscuro del genio que maltrata, que abusa, que es, por supuesto que es narciso y por ende también egoísta, pero siempre es como sin querer queriendo. Afectuoso con ella.
¿Buena la película, según tú?
Sí, buena la película. O sea, tiene mucha música, por supuesto, grandes actuaciones, el personaje de Felicia Montalegre que interpretó.
¿Cerebral?
No.
¿Te pareció apasionada a ti?
Sí, el rol de Felicia Montalegre, que es interpretada por Carey Mulligan, es muy... tiene distintas facetas, y en un momento ella es muy honesta consigo misma, dice: yo no puedo seguir enojada con Leonard porque él ame a los hombres, si aquí la que se engañó a sí misma, él nunca me engañó a mí, ellos tuvieron una relación abierta en ese sentido, tenían un deal, hasta que él en un minuto también con el paso de las décadas y lo que iba pasando en la sociedad y en su entorno, dijo: bueno, yo quiero poder vivir mi vida a mi manera. Y ahí se separaron, y al poco tiempo ella enfermó y él volvió a la casa a cuidarla. En ese sentido no fue un tipo tan egoísta, la supo querer o la supo querer a su manera, y sobre todo al final se dedicó a cuidarla y la cuidó hasta su muerte, y quedó luego devastado con su muerte. O sea, no la quiso poco, pero la quería dentro de sus posibilidades. Y ahí ella dice: bueno, finalmente yo estoy enojada conmigo misma, porque si aquí alguien le mintió a alguien, fui yo a mí misma. Yo dije: ya, yo me las puedo a todas, puedo mantener este matrimonio, puedo mantener este amor, porque ella siempre estuvo muy enamorada de él, sin que duela, y siempre duele.
A mí me trae recuerdo esta película que no he visto y que pensé...
Está en Netflix, maestro. ¿Sí?
Un reportaje muy famoso, Tom Wolfe, La Izquierda Exquisita se llama.
Bueno, porque
que está dedicado a Leonard Bernstein.
Porque además ellos claro, tenían una gran vida, pero eran muy activistas y con conciencia política o social, claro, de izquierda. Y entonces, ella fue muy activista también.
Entonces Tom Wolfe cuenta en este reportaje, que es una obra maestra del periodismo, cómo en la casa de Leonard Bernstein se le da un cóctel, si bien no recuerdo, a los Panteras Negras. Entonces está la mezcla de la frivolidad, claro, del terrorista...
Coexistiendo
pacíficamente.
Y quizás comiendo camarones.
O sea, de ahí viene también el Red Set y todo esto, que de alguna manera la agudeza de Tom Wolfe fue capaz de captar justo en una fiesta de Leonard Bernstein.
Precisamente. Y bueno, parte de la película transcurre también en lo que recrea entrevista precisamente a Leonard Bernstein, donde él es tan honesto que, claro, que queda patente quizás lo... sus contradicciones, por supuesto, también su tristeza y cómo este permanente intento por ocultar la tristeza con un derroche de música, derroche de gestos, derroche de ostentación. En ese sentido hay hartas capas ahí que se pueden ir levantando y que arma un poco este relato de lo que fue esta historia de amor.
Me entusiasmó tu película, realmente. Así que, maestro, hay que verla. Y además, en Netflix, quizás la, o sin duda, la plataforma más popular.
Sí, yo creo que...
Qué bueno que estén poniendo esta clase de películas también, en calidad de estreno.
Por eso, cada tanto caen estrenos de calidad en Netflix, así que...
Biopics,
¿no? Sí.
Yo quiero contarte que hay un libro que me produjo mucha nostalgia. Se llama... Mucha tele.
Yeah.
Una historia coral de la televisión en dictadura de los periodistas Rafael Valle y Marcelo Contreras. Es un libro publicado por el Fondo Cultural.
¿Viste
Económico.
Mucha tele?
Vi mucha tele, mi generación. Sí. No había internet, o sea, no había nada claro. Que hacer. Además, había una dictadura. Este libro está armado por fragmentos, cuñas, declaraciones, recuerdos. Es coral en ese sentido. Y da cuenta del periodo. En que se transmitieron programas como 60 Minutos, La Madrastra, Magnetoscopio Musical, Sábado Gigante. Es decir, un libro en el cual cada capítulo se refieren a estos programas y a cómo se hizo televisión en aquellos años. Hablan sujetos que hoy día, por cierto, no existen, o se habla de ellos. Entre otros, Andrés Rillón, Gonzalo Beltrán, Raúl Matas, por ejemplo, Eduardo Rabani, Rodolfo Roth. Aparecen las voces de actrices que están ahora en plena actualidad, la Coca Guasini, Gloria Muchmayer, todo esto haciendo relatos de episodios de aquellos años.
Nostalgia.
La cantidad de recuerdos que desata Mucha Tele son impresionantes, una especie de compendio de nostalgia y de pop oscuro, pop de la barbarie y la extravagancia de los años donde convivían en la televisión los montajes y la relación incestuosa entre el periodismo y el poder. Esa es una de las cosas que cruza el libro. Esta cosa coral que tiene funciona y para los que vivimos ese tiempo se transforma en una lectura adictiva porque te hace recordar a personajes, a momentos, a cuestiones que tenías ahí absolutamente a tras mano en tu cabeza. Para los jóvenes me imagino que puede ser una sorpresa ver cómo se hizo televisión, porque esa televisión, que aparentemente era despreciable, hoy día cuando la miramos con el tiempo, conjugaba el talento con la delación, así de simple, las operaciones de encubrimiento con programas frívolos, entre medio había gente sin duda que va a brillar por su inteligencia, hay otros que son secuaces, feroces, Pero el trabajo de investigación y el montaje de Rafael Valle y Marcelo Contreras tiene la gracia de no mostrar en este mundo como un mundo de buenos y malos, sino que más bien como un mundo de sobrevivientes, de gente a veces un poco triste, que se la llevó el tiempo, otros que ya han pasado hasta el día de hoy, pero que tienen ya otro estatuto, otro nivel. A mí por lo menos me hizo pensar... no solo la televisión en blanco y negro, sino que cuando pasó a convertirse en colores, o sea, muchas etapas, y sobre todo recordar que en aquellos tiempos aparecieron, la Catherine Salosni, Álvaro Sala, estaba Patricio Bañado, que en paz descanse.
Sí, que se nos fue hace poco.
O sea, Antonio Bodanovich, la Malucha Pinto, Don Francisco es fundamental. Bueno, los Bochincheros, La Madrastra, Los Títeres, Informe Especial. Bueno, me imagino que las personas que nos están escuchando y que tienen sobre 40 y 7, 48 años irán a hacer todo tipo de asociaciones.
Tengo menos y todos esos nombres que tú me dices son también crecí en ese mundo, el mundo pre-internet, digamos.
Claro.
Por eso te preguntaba si viste mucha tele, porque ahora uno está todo este tema con los niños, que las pantallas, qué sé yo. ¿Y cuántas horas de televisión consumió uno en los veranos? Cuando, claro, uno quedan ahí.
Pero, por ejemplo, en las mañanas daban, de aquellos años de los sábados, daban documentales españoles de animales. Claro. Una televisión muy rara.
Sí.
Y muy destinada a entender.
Y todo, también todo lo que transcurría a este lado de la pantalla, desde cuando uno cambiaba manualmente, después llegaba al control, las peleas por el control remoto, las posiciones frente a la tele. Porque ahora las pantallas son totalmente personalizadas, pues, pero antes el compartir la pantalla.
El machismo en las casas cuando había partidos de fútbol, por ejemplo, y una televisión.
No había chance.
Y estaban dando la teleserie a la vez. Bueno, cuatro canales. Muy bueno el prólogo de Álvaro Díaz, un aporte, y felicito al Fondo de Cultura por este libro y a sus autores, por cierto, Rafael Valle y Marcelo Contreras, porque es inteligente a veces no poner el ego, poner solo las voces de otros. En ese sentido, me pareció que vale la pena, de todas maneras, tener muchas de ellas. Son más de 100 entrevistas las que lograron articular este libro. Oye, Sofía, vimos entre los dos, cada uno en su casa, por cierto, en una película que está, o un documental que me gustaría que lo comentáramos porque está muy, muy en onda. Se llama sí. Squaring the Circle, The Story of Hypnosis.
Sí, tal cual. Estuvo en la última edición de Inédit a comienzos de diciembre, si no me equivoco. Este documental, nosotros lo vimos ahí, claro, juntos pero no revueltos, hace un tiempo atrás. Entonces, claro, no, ahí estoy haciendo memoria, que cuenta la historia de Hipnosis, que fue esta dupla creativa detrás de el arte de muchísimas bandas de música.
Sí, las portadas que marcaron los años 70 o otra época, portadas excesivas, locas, divertidas. Este documental sigue a este dúo que después se va a transformar en un trío creativo que se llama Hipnosis, que está compuesto por una serie, por un tipo que se llama Storm Thorgerson y Aubrey Paul Powell, que son dos amigos que se van a conocer en la universidad. Uh-huh. Más tarde se va a unir a ellos Peter Christofferson. Van a armar un estudio dedicado a conceptualizar las portadas de las bandas de rock. Van a tardar menos de dos décadas, de alguna manera, en convertir muchos de sus trabajos en íconos. Son carátulas con humor, con
originalidad.
The Dark Side of the Moon.
Claro, el chancho volador, toda esa historia de cómo quisieron hacer que volara el chancho arriba de una fábrica, toda la producción de arte, la genialidad, la idea loquísima y ahí el trabajo creativo que había en conjunto con los músicos para siempre estar como superándose, deslumbrando.
Claro, porque estaba compitiendo Pink Floyd con Led Zeppelin, bueno, en el documental y testimonio de Robert Plant, David Gilmour, Peter Gabriel, Jimmy Page, Paul McCartney, incluso el más vil egoísta Noel Gallagher.
Oye, eso te dice que me encantó una parte que estaba Noel Gallagher, entonces que él cuenta que hace un tiempo atrás era una anécdota con un hijo que le decían, ¿qué estaba? No, estaba en una reunión, no me puedo interrumpir porque estaba en una reunión muy importante viendo la portada del disco. Y dice, ¿cómo, qué es la portada del disco? Porque en el fondo, con una generación que ya no conoce el objeto físico. Y le dice, ¿hay cachado en Spotify que hay una fotito que acompaña al lado los nombres de las canciones y de los discos? Sí, ya, eso es la portada. Ya, y para eso tenés que tener una reunión, le decía. Imagínate, le decía, imagínate, ¿cómo explicarle los cientos de miles de dólares que en su momento se invertían y lo importantísimo que era una portada al momento de lanzar un disco?
Totalmente, era clave. Bueno, este documental, Squaring the Circle, también trae nostalgia, trae humor, trae la extravagancia de los años. Descubre además para muchos la importancia que tuvo el diseño y el arte vinculado a los conciertos. vinculado a las propuestas de las bandas. El relato de este documental está a cargo de Powell, que es uno de los que forma el grupo Hipnosis y que se va a referir a su entrañable y complicado amigo Storm.
Sí.
Hay, por cierto, chismes, episodios memorables, se ve el desarrollo de distintos conceptos estéticos, pues en aquellos momentos la portada de un disco era o significaba mucho, de alguna manera conceptualizaba todo lo que adentro traían las canciones. Entonces había un trabajo muy interesante en el desarrollo de esas imágenes.
Además, luego lo que venía de la mano también los videoclips, fueron importantísimos. Todo eso se ha desvanecido bastante.
Bueno, el tipo que se hace cargo, que dirige Squaring the Cyclone, es Anton Corbijn, que es un famoso fotógrafo y cineasta neerlandés que dirigió Control, la película basada en la mítica banda Joy Division. Recomiendo, sin duda, no sé qué te parece a ti, ver este
documental. A mí me entretuvo y me interesó muchísimo, está lleno de anécdotas de cómo lograban las imágenes, así para los amantes de la fotografía, del diseño, de la cinematografía, el trabajo que hicieron con también lo que había disponible en esa época.
Con los materiales de aquella época, que eran bastante menos que ahora.
Claro, unas técnicas que para conseguir imágenes, eso quiere decir de recortar y pegar hasta lograr cierto efecto, que eso ahora se hace como con un control del computador. Bueno, obviamente ahí se me pueden enfurecer los artistas digitales, porque también es arte, pero cómo se hacían las cosas finalmente. Y yo, sin ser muy seguidora de la mayoría de estas bandas, yo no soy particularmente fan ni de Led Zeppelin ni de Pink Floyd, lo disfruté y lo gocé, así que me imagino lo que incluso un amante la música, muchísimo más.
A mí me encantó. Encontré además que era un aporte total, abría la cabeza al público, a la importancia.
Increíble la cantidad de trabajos que desarrollaron, las portadas de álbumes.
De lo que estaba detrás.
Entre 1968, que sería la primera para Pink Floyd, A Saucer Full of Secret, hasta el 82, para Led Zeppelin Coda.
Entre medio de muchas demasiado famosas.
Sí, no, o sea, legendarias la gran mayoría.
Así que hoy día que estamos cargados a la nostalgia de fin de año, recomendamos sin duda que vean Squire the Circle.
Oye, antes de, no sé cómo vamos de tiempo, pero les quería también mencionar otra película que tuve la oportunidad de ver en Mubi, se llama Los Delincuentes, una película del director Rodrigo Moreno, que podría ser considerada una de las piezas del nuevo cine argentino, un gallo de 50 años. Esta película es larga, eso sí, dura 3 horas, pero bueno, tan muy ahí, puede ser la pausa, ir al refrigerador a buscar un tentempié, un bocadillo. A mí me gustó mucho. Se trata de un empleado de banco que decide robar, pero no robar una gran suma de dinero, calcular lo que ganaría hasta el momento de su jubilación y robar eso. Y su plan entonces es entregarse a la policía, ir como una cifra pequeña, ir a prisión 3 años creo, y eso sí le pasa a un compañero de trabajo del banco que le guarde la plata, el dinero no aparece, y le dice con la condición de que cuando él salga a prisión lo comparten. Y ahí por supuesto pasan un montón de cosas, pero tiene mucho de comedia, como de robo pobre, de robo honesto casi, que finalmente es esta angustia de la clase media de cuántos años quedan de trabajo, quedan 25 años, ¿para qué? Claro, y de como cuando haya transcurrido ese tiempo, probablemente no me salude, no me acompañe la salud.
La plata es poca.
Claro, entonces quiso hacerse de ese dinero, si no se trató de...
Quiso hacer un retiro el hombre.
Claro, un retiro anticipado, una cosa así. Y bueno, y es bien bien genial y bien chistosa ahí también la interacción con otros personajes del banco. Hay un personaje, el director del banco es genial y también ahí el director se da hartas licencias artísticas, creativas, y como bastante guiños en la película, como por ejemplo, todos los personajes, sus nombres son anagramas, como Román, Morán, hay como juego de palabras, e incluso hay actores que se repiten sin que, así como si nada, por ejemplo, está el director del banco y luego hay un personaje en la cárcel que son el mismo actor, pero nunca te explican nada.
Godard y esas cosas, eso, muy francés.
Sí, Los Delincuentes.
Vale la pena, sí, divertida.
Sí, larga.
¿Te gusta el cine argentino, tía? Sí, te inclinas por él, te veo.
Parece, se ha dado, se ha dado.
Se ha dado.
Sí, se ha dado.
Está bien, están pasando cosas allá.
Sí, pasan cosas.
A mí me llegó un libro que me encantó, se llama Los Materiales, de George Open. Quería decir que George Open es alguien no muy conocido, pero que debería sí serlo.
¿Ya?
Debido a que...
¿Tú puedes lograrlo?
No, no sé si puedo lograrlo. Que lo va a lograr en verdad es su traductor, que se llama Kurt Folch. Se trata de un poeta norteamericano bastante notable y singular, que escribió pocas cosas muy profundas, que fue fundador de un movimiento con otra gente que se llamaba Los Objetivistas. Y la literatura chilena, particularmente la poesía, siempre ha tenido una relación muy estrecha con la norteamericana. Whitman, Neruda, Nicanor Parra, T.S. Eliot y Ezra Pound, y así podemos seguir y ampliarlo hacia la narrativa. En el caso de George Open va a tener una repercusión sobre la obra, yo creo, de algunos poetas como Andrea Banter, como el mismo Kurt Folch, y es considerado un tipo muy difícil de traducir, por ende una hazaña hacerlo. Lo hizo un poeta, por cierto, y el resultado es formidable. Este libro, que se fue publicado originalmente en el año 62, tiene, llamémoslo así, parte esencial de los poemas más famosos de Open. En él se encuentran este estilo que es muy retorcido, en el sentido que retuerce la sintaxis, pero y comprime también las palabras en el sentido irracional, genera una belleza opaca, es político en alguna medida. George Open era un hombre de izquierda muy político, y su estilo se va a marcar mucho porque se va a desprender del racionalismo o del hecho de hacer poemas narrativos. No va a ser el único que va a hacer este desprendimiento, pero sí alguien muy importante. Paul Auster se hizo amigo de George Open y le dedica un ensayo y lo va a admirar mucho, por ejemplo. Recomiendo Los Materiales, es una poesía misteriosa, quizás por eso más necesaria que nunca, en un momento donde los discursos son cada vez más obvios. Hay cero monserga, hay amor, hay reflexión sobre el lenguaje, y leerla yo creo que implica expandir un poco la comprensión hacia cierta irracionalidad que nos habita y que George Open sabe captar con mucha precisión, y la traducción de Kurt Folch nos permite apreciarla. Está publicado por una editorial que se llama Bisturí, que ha sacado muy buenos libros, entre otros La belleza del marido, de Anne Carson, que vale la pena de todas maneras leer. Así que recomiendo Los Materiales, de George Open, un libro fundamental, un clásico de la poesía norteamericana, al cual nos podemos acercar en castellano.
Buenísimo.
No deja de ser, ¿eh? Ahora estamos terminando, Sofía, así que
últimas palabras
al cierre del día y también de este año. Así que ha sido un placer.
Ya, no celebras entonces, tú no te pones calzoncillo amarillo.
No, para nada. Creo que lo mejor es irse por el lado de la sombra, tranquilito.
Ni lenteja, nada.
No, una rica comida familiar y ahí, intimidad, hijos. Una vida quitada de bulla.
Muy bien.
¿Tú qué tal? ¿Viene fiesta todo cachete?
No, para nada.
Ya, tú para estás nada. En otra época de la vida.
Sí, en reposo. Mauro, o sea, ojalá en reposo.
Mauro, que nos acompañe, que el artista verdadero aquí en este programa, el hombre tras las perillas, es quien se va a mandar la verdadera fiesta, la que estamos todos esperando tener.
Tiene cara de banda en vivo.
Sí, pero me dice que no, pero yo en el fondo tengo esperanza.
Que alguien saque la cara por este. Sí. Quizás Arturo está ahí.
Bueno, Arturo está desatado.
Haciendo capaz. Un trencito.
O en un viaje exótico, vaya a saber uno. Destino poco conocido. Que lo esté pasando bien, eso es lo único importante. Que tengan un muy buen fin de año, que tengan fiestas agradables, divertidas, leves.
Y cuídense.
Cuídense, que sea bueno el próximo año para todos.
Bueno, ya, a ver si sucede un milagro por ahí, despiertan el primero de enero recargadísimos de energía.
La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Muy buenas noches. Gracias, Sofía, por acompañarme. Que descansen. Síganos en el podcast. Como los que estén con caña nos pueden volver a escuchar. Es una forma de despertarse. Hasta luego.
Que estén muy bien.
Nos vemos.
Chao.